esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Bienvenidos a Radio Sefarad. Tenemos hoy con nosotros a Joan Cantarero y a Esteban Ibarra. Bienvenidos a los dos.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Joan Cantarero es la primera vez que está con nosotros, es periodista y escritor, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en investigación periodística y ha trabajado en distintos diarios. En 1988 fue nombrado delegado de Ediciones Tiempo del Grupo Z en el País Valenciano y compagina su trabajo en Interview con colaboraciones en distintos programas de televisión. Actualmente dirige la agencia de investigación periodística AIP, Documentos TV, que trabaja para distintos medios en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Acaba de publicar su último trabajo, se llama La huella de la bota, de la editorial Temas de Hoy. Esteban Ibarra, no sé casi ni si presentarle porque ya es muy amigo de la radio, ha estado en numerosas ocasiones con nosotros, así que bueno, comentar simplemente que es presidente de Movimiento contra la Intolerancia, que es una ONG que fundó a comienzos de los 90 y que le ha valido varios premios. Actualmente sé que está trabajando en el Observatorio del Antisemitismo y colaborando también para la institución de la Fundación Violeta Friedman. Así que bueno, bienvenidos a los dos y quizás, bueno, Joan, empezamos con tu libro, La huella de la bota. Aquí recoges de manera bastante extensa la conexión que hay entre los nazis que se escaparon y se escondieron en España tras la Segunda Guerra Mundial y los neonazis actuales. ¿Esto es una relación estrecha entre maestros y alumnos?
Una relación manifiesta. La vergüenza de ese país que durante la dictadura, que era más o menos aceptable o asumible. Aceptable no, asumible que ocurriría. Pero que durante la democracia ningún criminal nazi de los que se quedaron a vivir en nuestro país haya sido entregado a la justicia internacional y ni tan siquiera se hayan realizado investigaciones acerca de las identidades de los que están aquí por si coincidieran con los buscados en los distintos procedimientos abiertos, no deja de sorprender. Yo recuerdo conversaciones con Efraín Zurov hablando sobre esto y se mostraba indignado precisamente por esta situación, ¿no? Y efectivamente, sí, muchos de los que viven aquí, que era lo que a mí me ha preocupado siempre, decir, bueno, estos señores han venido aquí a tomar el sol y descubres que no, han venido a tomar el sol. Bueno, a tomar el sol y además, desde sus mansiones, a preparar una estrategia para continuar con su proyecto político, con la constitución, la creación o recreación de un cuarto Reich y utilizando para ello pues a los jóvenes militantes de las nuevas organizaciones, gracias a contar con la cobertura de los líderes de los partidos más radicales, más neonazis de que existen en el espectro político español, que además son legales, ¿no? Y esa es la idea y ha salido.
Bueno, Joan, tú escribes en tu libro que las bandas ultras y neonazis españolas han protagonizado más de 4.000 acciones callejeras violentas, además de numerosos homicidios. Esteban, sí. Supongo que suscribes esta cifra, ya que te encuentras metido pues en un día a día de lucha para que estos crímenes no queden impunes.
Sí, en verdad ese es un dato que se hizo notar ya desde hace tiempo, porque es una estimación que se proyectó en el informe Rasens. Es muy difícil aquí pues hablar con precisión, porque el gobierno todavía no ha tomado la decisión de hacer investigaciones serias al respecto, de registrar los sucesos, de animar a las víctimas a que denuncien la motivación de por qué les han dado una paliza, y muchas veces son palizas a inmigrantes, palizas a homosexuales, palizas a gente que negra, palizas a gente de izquierdas, etcétera, ¿no? Y no se pone el motivo, por lo tanto es muy difícil saber, pero vamos, la estimación que tenemos es esta y es verdad, este es el fruto de la semilla del odio, una semilla que ha plantado esta gente, como bien refleja en La huella de la bota. Y Joan Cantarero, además lo refleja claramente en el subtítulo, de los nazis del franquismo que estaban ahí, a la nueva ultraderecha. Yo, hay una cosa que además recuerda en el libro a la experiencia de Violeta Friedman, que la has mencionado antes, y en el año 90, en el año 89, cuando León de Grel, que está aquí, es el padre del neonazismo europeo, está aquí en España, está en Málaga, pega paseos sin ningún tipo de problema, y él niega el holocausto, niega claramente el holocausto. Violeta, que en ese momento todavía no estaba afectada de su enfermedad, la enfermedad que acabaría con ella, tiene fuerza y tiene el coraje de denunciar y llevar una lucha legal extraordinaria, ni más ni menos que con el brazo derecho de Hitler, es decir, con el ahijado de Hitler, con el preferido de Hitler. Pues eso lo hizo nuestra querida Violeta Friedman, y este hombre pues fue arropado por todos los que en estos momentos podemos decir que son los ideólogos, estrategas del neonazismo en España.
Sí, precisamente lo que comenta Esteban, yo recuerdo aquellos acontecimientos del año 89, y sobre todo una imagen que tengo muy presente, la de un dirigente de entonces de CEDADE, entonces presidente de CEDADE, que se llamaba Jorge Ruiz Reguant, que aún todavía Cristian Jorge Ruiz Reguant, que luego pasó a Democracia Nacional, en donde increpaba y profería unas frases terribles contra Violeta y contra la gente que arropaba a Violeta en Barcelona en su causa. Ese mismo Jorge Ruiz Reguant es actualmente el ideólogo de las organizaciones juveniles de España 2000. Es decir, hemos visto cómo evolucionan de un sitio para otro, en donde organizaciones aparentemente de la derecha o de la ultraderecha moderada, pues realmente acoger entre sus ideólogos a los más granados del nazismo, ¿no?, del neonazismo español, ¿no? En fin, creo que estamos hablando de una nueva época en donde practican una política de camuflaje simbólica, estética, y de un mensaje igualmente camuflado, aparentemente moderado, pero que realmente no es más que la cabeza visible de todo un proyecto, ¿no?
Pero que la mona se vista de seda, mona se queda.
Sí, pero es cierto lo que decís, ¿no? Que ahora ya no es tan fácil reconocer en la calle a un neonazi como antes, ¿no? Han cambiado un poco
pero
su
estética.
Están ahí. ¿Cómo creéis que va a afectar la crisis económica? Porque lo lógico es pensar que, desgraciadamente, va a haber un aumento en los actos violentos, sobre todo de corte xenófobo, ¿no?
Pero no solo de los actos violentos, sino de la xenofobia latente, ¿no? De la intolerancia latente en todos los terrenos. Racismo, xenofobia, antisemitismo, intolerancia religiosa, homofobia, en fin. Nos crece esa intolerancia latente en todos los ámbitos, porque ellos, al final, en definitiva, lo que aprovechan es la crisis económica para utilizar pues este mal ambiente, este dolor, este miedo a la pérdida del puesto de trabajo, a no tener trabajo, los déficits sociales, para construir chivos expiatorios, ¿no? Entonces, el principal chivo expiatorio, y esta es la tesis de la central de la nueva ultraderecha, es la bandera del rechazo a la inmigración, la xenofobia, ¿no? La nueva ultraderecha, si se caracteriza por algo, es, si vemos en todos los países, porque ha levantado la bandera de la xenofobia. Su objetivo, aquí lo dicen claramente, 4 millones de parados, 4 millones de inmigrantes expulsados, y a partir de ahí pues nos llegan otros ideólogos tipo David Duke, David Irving, los negacionistas, que vienen a decir que detrás de la crisis económica pues está, como siempre, el complot judío mundial, la banca judía, etcétera, etcétera. Así que vincula la xenofobia con el antisemitismo de siempre, o también pues te ponen encima de la mesa el rechazo a las mezquitas, y pueden vincular de una manera muy original pues el desorden mundial y el peligro que representa el Islam con una maquinación judía para acabar con la civilización de Occidente y tal. Es una barbaridad lo que dicen, pero está ahí, y incluso aglutinan gente y pueden obtener rendimientos como los han obtenido en Vic, esa extrema derecha, esa ultraderecha, obteniendo concejales y, bueno, con mucho estímulo de cara a las próximas elecciones municipales. Vamos a ver lo que sacan, ¿no? Pero vamos, van a explotar todo esto, la crisis económica, la xenofobia, las mezquitas, todo, ¿no? Van a explotarlo todo.
Claro, hay un hecho objetivo. Un pueblo inculto jamás será un pueblo libre. Y esto pone de manifiesto que ese tipo de mensajes, cuando calan en una población de escasa instrucción, hace mella. El análisis de la sugerencia de problemas, de soluciones sencillas a problemas complejos, es muy efectiva. 2 + 2 = 4. Si hay dos camareros uruguayos o paraguayos o argentinos en un bar y hay dos españoles parados, pues si quitamos a los dos paraguayos o los argentinos y colocamos a los dos españoles, tenemos dos parados menos. Es decir, la simpleza del análisis hace que cale con mucha facilidad. Es un mensaje igual de manipulador que el que se vivió cuando antes de que Hitler ganara las elecciones en Alemania, ¿no? A final de la década de los 20. Es decir, es muy fácil manipular las conciencias de gente que, aparte, lo más curioso, que ese potencial votante que puede incorporarse al electorado, porque no suele ser un tipo de público que acuda a las elecciones, es decir, suele ser este público al que va dirigido el mensaje, no es un votante resentido de la situación actual, sino es un ciudadano manipulado, fácilmente manipulable, que puede ser un potencial generador de expectativas electorales de estos grupos. Y de hecho, estos grupos en Alemania, perdón, en el Reino Unido o en Francia, son los que se han incorporado al mercado electoral y han conseguido ocupar a cargos importantes a los nuevos grupos racistas, ¿no?
Sectores populares, muy deprimidos económicamente, han ido a votar precisamente, por ejemplo, en Marsella, Le Pen. Sí. Cogió voto obrero, cogió voto de barrios, y es que todo hay que vincularlo, fijémonos, el asesinato de Carlos Palomino, que lo ha visto todo el mundo por televisión. ¿Qué es lo que se produjo? Pues se produjo ese asesinato en el contexto de una manifestación contra la inmigración por la crisis. ¿Y dónde se hacía? Pues en un barrio muy popular y deprimido de Madrid, el barrio de Usera Villaverde. Entonces los neonazis, a diferencia de la ultraderecha franquista, que se ubicaba en las zonas pijas, para entendernos, pues se van a los barrios populares a agitar a estos sectores, a los jóvenes sin trabajo, etcétera, contra la inmigración. Bueno, pues esta es una buena fotografía de eso que está diciendo Joan.
Sí, y además no nos olvidemos que gracias a, entre comillas, la libertad de expresión, pues esta gente como Duke o Irving pueden venir ahora tranquilamente a España a dar sus charlas y a decir exactamente lo que sienten, lo que piensan y quedar completamente impunes.
Pero no gracias a la libertad de expresión, sino a la interpretación que hace. No, para que decirlo directamente, a la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional dando su posición favorable al recurso de Pedro Varela, director de la Librería Europa y miembro del CEDADE, el centro, la organización que impulsó la distribución neonazi más importante por toda Europa. Bueno, entonces, claro, hizo una interpretación a contracorriente de lo que se estaba produciendo en materia de derecho penal en toda Europa. Bueno, es decir, en toda Europa se castiga el negacionismo. Entonces aquí estos lo desancionaron cuando ya lo teníamos en nuestro Código Penal y había sido condenado Pedro Varela por ese tema. Entonces el Tribunal Constitucional rectifica, modifica el Código Penal y entonces, claro, todos estos pueden venir a decir barbaridades, ¿no?
Claro, no, estamos viviendo muchas alegrías con nuestros tribunales supremos y constitucionales, ¿no? Ahora con el juez Garzón y mañana vaya usted a saber con quién, ¿no? Es decir, aquí hay como cierto mensaje de no meneallo, no tocar todo aquello que parece como si hubo alguien que todavía sea propietario del poder y que está en su fruto o está siendo utilizado indebidamente por terceros, ¿no? Que tienen que todavía pedir perdón por ejercer su derecho democrático, ejercer el poder en este país. Pero ahí nos encontramos con casos como el de Varela, nos encontramos con que efectivamente David Duke pueda venir por España a dar conferencias de su libro, o Irving, efectivamente, o afortunadamente Gerhonsi, que ya está en prisión, ¿no? el austriaco, gracias al juez Baltasar Garzón, en fin, porque muchos jueces rechazaron seguir adelante con el proceso de extradición de este sujeto, ¿no? Pero sí, mira, esto es lo que vivimos aquí.
No es por hacer propaganda de tu libro, Joan, pero la verdad a mí hay una parte que me encanta, bueno, me encanta todo, ¿no? Pero hay una parte que me encanta, la primera, que viene a refutar la lectura que se ha hecho del franquismo. Es decir, miren ustedes, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, esta gente vino a España, se marchó a Argentina, se tuvo una serie de rutas, se distribuyó por el mundo, etcétera, ¿no? Se fueron a algunos países árabes y demás. Pero aquí se quedaron un montón, y aquí se quedaron pues el Souced, el Safer, el Jensen, el Eri Berghein, el León de Grel, el Otto Skorzeny. Otto Skorzeny era el padre de la reconstrucción del nazismo que buscaba el Cuarto Reich. ¿Y dónde se apoya fundamentalmente? Pues se apoya en el régimen franquista. Estamos ahora con unos tiquismiquis del franquismo. Bueno, el franquismo no solo hizo lo que hizo, no solo fue una dictadura de tanto tiempo, no solo hubo miles de muertos, fusilados, desaparecidos, etcétera, sino que fue el refugio de los nazis a nivel mundial. Y esto, joder, hay que decirlo. Y entonces, claro, el libro, parte de ese hecho de los nazis del franquismo y lo relaciona, porque, claro, aquí hemos estado sufriendo durante años un discurso falsificador, hipócrita, que hablaba de este problema como un problema de tribus urbanas. No, no, mire usted, no son tribus urbanas, son grupos racistas, son grupos antisemitas, son grupos neonazis, y eso alguien ha plantado esa semilla, y esa semilla la teníamos aquí, la hemos tenido aquí desde 1945.
Y lo que está claro es que hoy en día les volvemos a dar el arma de la palabra para poder llegar a todo el mundo. Una de las cosas que también me parecen curiosas, que se pone manifiesto en el libro, es que Valencia es sin duda una ciudad muy acosada por actos vandálicos de corte neonazi, y Esteban siempre nos lo ha dicho, ¿no? ¿Por qué Valencia? Y también, ¿qué otras ciudades son especialmente peligrosas, están especialmente afectadas por esto?
Bueno, Valencia es muy afectada, Málaga, Tarragona... De alguna manera, Alicante, la costa mediterránea es especialmente fuerte. La Costa del Sol está creciendo, los grupos estos están creciendo mucho en zonas como Benidorm, como Calpe, zonas turísticas de cierto nivel en donde van calando. Pero claro, Valencia y Málaga se llevan la palma. Lo de Valencia y Málaga es insufrible. Y lo sé yo que vivo en Valencia y sé el precio que se ha de pagar muchas veces por este tipo de cosas. Es decir, ¿pero por qué? Pues porque hay mucha permisividad. Y el problema es que el político, que es un señor que accede al poder de la administración, pero que su periodo de vigencia es el que establece la duración de su legislatura que le ha designado, que le ha marcado su periodo, ¿no? Así que cuando se marcha vendrá otro. Pero hay un sustento que permanece impasible, que es el funcionariado, que en este país me ha llamado la atención, porque cuando empezaba a trabajar investigando el entorno de determinadas instituciones, como las delegaciones del gobierno o gobiernos civiles, pues hay primos, hermanos, tíos, hijos y demás familias, ¿no? Parece como si las instituciones todavía dentro de la contratación funcionarial, en algunos aspectos, funcionara el legado, ¿no?, de familia. Bueno, pues estos políticos que ejercen, hablo de hablar abiertamente del delegado del gobierno, al que yo aprecio mucho porque fue compañero, fue abogado, mi abogado en algunos casos, y una persona que aprecio en su pasado como militante en Izquierda Unida y demás, Ricardo Peralta, pero claro, está rodeado de un grupo de asesores que de alguna manera pues le dan a entender que las cosas no son como realmente son en la calle. Aquí en Valencia llevamos 20 atentados con bomba, 20 atentados con bomba contra sedes de partidos, contra ONGs y contra particulares de izquierda. No se ha detenido a nadie. En los últimos 4 años no se ha detenido absolutamente a nadie. Claro, luego uno se encuentra con que el secretario general de la delegación del gobierno de la Comunidad Valenciana se jubila y al día siguiente se afilia al partido España 2000. Claro, con estos asesores es difícil que un político tenga una perspectiva clara de lo que está ocurriendo en la calle, ¿no? Es decir, aquí tenemos muchos problemas porque todavía existe una base muy sólida, muy ultra inmovilista, que consiente y permite que estas cosas pasen. La policía no actúa con la misma contundencia en este tipo de grupos, en ese territorio, como lo hace en otras zonas del Estado. Y eso es problema de seguramente de más mano dura de los políticos. Pero lo que también es cierto es que hay mucha complicidad en torno a determinados miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que aún todavía siguen haciendo aquello que sufríamos en los tiempos de que éramos más jóvenes, ¿no? En los tiempos de la transición, en cuando veías a los fachas de turno, pues de comidilla con los grises, ¿no?
Bueno, y esto también, Esteban, lo sufre día a día.
Sí.
Tener que trabajar con los grupos políticos es complicado, ¿no?
Bueno, es muy complicado porque ellos están en la gestión, no acaban de ver esto un problema, y no lo acaban de ver un problema porque como no lo ven sentados en puestos de diputados o de concejales, pues consideran que no representa un peligro, cuando el peligro ya lo está representando para la gente en la calle, que son los que sufren las agresiones, o los colectivos, o la intimidación. Creo que el otro día tuvisteis a Clara Sánchez, ¿no? Sí. Bueno, pues Clara pues ya ha sufrido sus amenazas correspondientes por haber hablado de una novela de nazis, pero es que si hurgáramos un poquito...
Pero yo puedo directas, decir,
claro,
directas.
Pero ¿por qué? Pues porque están acostumbrados a amenazar y hay permisividad. Este es el tema, porque la legislación no lo permite. Si es que todo esto es delito, si es que las páginas web que salen por internet atizando el odio, la discriminación, la violencia, el racismo y tal, es que eso es ilegal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se está permitiendo? Es que este es el quid de la cuestión. Si es ilegal, si está el 510 del Código Penal, está todo tipificado. En el año 95, cuando salió el Código Penal, aprobado por estos diputados, lo presentaron como un avance, etcétera. Muy bien, ahora hay que aplicarlo. Entonces, si se permite, pues hacemos que nuestras leyes sean papel mojado. Yo creo que aquí está el quid de la cuestión. Hay avances para no caer en la desmoralización. Hay avances, se han creado fiscales especiales, que es por ahí por donde tenemos que avanzar, con unas fiscalías sensibles, fiscales especiales contra los delitos de odio, en Madrid, en Barcelona, en la Audiencia Nacional. Y ahora falta una unidad de policía central que se plantee el seguimiento y la persecución y la puesta a disposición judicial de este tipo de grupos, como se hace en Alemania, como se hace en Gran Bretaña y en otros sitios. Y con esto no digo que en Alemania lo tengan solucionado, porque tiene una infección tremenda. Ahora, si hay que esperar a reaccionar, como ha sucedido en Alemania, cuando tienen 11 diputados nazis en Sajonia, como lo tienen en estos momentos, pues hombre, sería un fracaso estar años y años advirtiendo, oye, que viene este problema y que aquí nadie reaccione. Tenemos 50 concejales ya de carácter xenófobo, para entendernos. Vamos a ver cuál es el resultado de las próximas elecciones. Lo vamos a tener ahora mismo en las elecciones autonómicas de Cataluña, que está esta formación ultraderechista, xenófoba, Plataforma per Catalunya, muy ufana, pensando que va a poder meter un diputado en el Parlamento catalán. Sería una auténtica desgracia, y este puede ser un termómetro. Pero sobre todo, el termómetro van a ser las elecciones municipales.
Mira, yo precisamente en el libro, y eso a raíz de lo que cuenta de Plataforma por Cataluña, Hago mención precisamente a un aspecto desconocido de Stieg Larsson, del escritor Stieg Larsson, en donde se da cuenta de su bagaje.
Sí, justo al final del libro, ¿no?
¿Eh?
Justo al final del libro.
Sí, exacto. Hablo de ese tipo de gente que, bueno, su obra, su pentalogía inacabada, aunque nada más conocemos tres obras, sino que, no sé si veremos las dos siguientes, da cuenta de una actitud ante la vida. Antifascista, antirracista, antisemita, y precisamente sus objetivos era precisamente investigar a quienes financiaban el neonazismo o la ultraderecha en ese país. Bien, uno de esos empresarios que siempre estuvo en el ojo de mira de Stieg Larsson es ahora que se ha ofrecido a financiar la campaña de José Anglada en el de Plataforma per Cataluña, a raíz del conflicto organizado en Vic. No deja de ser preocupante, o el apoyo logístico que le ha brindado ahora el partido del fallecido Haider, ¿no?, en Austria.
Todo está conectado, desde luego.
Todo, absolutamente. Absolutamente.
Esta es la misión, esta es la mirada que hay que tener, ¿eh? Si no vemos que hay relación, si esto lo presentamos como elementos discontinuos, episodios, pasajeros y tal, no entenderemos nada. Esto no son tribus urbanas, no son episodios aislados, tenemos redes internacionales y tenemos un problema mundial importante.
Datos muy escalofriantes. Para terminar brevemente, no podemos hablar de la actualidad de los neonazis sin hablar de las webs, sin hablar de internet, porque están cada día más metidos. ¿Algún dato que nos...?
Es su territorio. Mira, tenemos detectadas más de 200 webs y nos quedamos cortos. Y esto, el Centro Simón Wiesenthal fue el primero en dar la voz de alarma. La Liga Antidifamación también en Estados Unidos tiene, bueno, una investigación extraordinaria. Yo aconsejo meterse en su página web. Y yo creo que nos están ganando la batalla perfectamente en internet. En los demás, pues tenemos nuestras páginas web, intentamos difundir nuestros actividades, hacemos alguna denuncia, pero ellos, sabedores que en los medios de comunicación no tenían ningún papel, no tenían posibilidades, se han lanzado a internet y allí son los amos y tienen espacio, no solo con web, sino con redes sociales, con los foros, etcétera, y están lanzando un veneno que, vamos, algún día tendremos que evaluar cómo ha girado nuestras sociedades hacia la intolerancia gracias al veneno y a la semilla del odio que están plantando en internet.
Sí, eso estamos de acuerdo. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Precisamente la herramienta que les ha unido y que les mantiene una comunicación estable y de intercambio de información, de citas, de documentos, de manuales de actuación. No olvidemos que la mayoría de los manuales que utilizan las bandas neonazis para actuar están colgados en la red, algunos de acceso restringido y otros de acceso público, pues para que cualquier indocumentado, cualquier descerebrado de estos, pueda saber cómo se fabrica una bomba o cómo se puede quemar un coche con alguien dentro o se puede hacer las mil perrerías, ¿no? Aquello del combatiente,
el lobo solitario, lobos solitarios, los lobos solitarios, tremendo, tremendo,
y compañía, ¿no? Y el problema que tenemos es que, además, pudiendo poner de manifiesto que sus comportamientos a través de esos medios de información son ilícitos, nos encontramos con que la administración española, la parte que nos toca, es muy reacia, encuentra muchas dificultades, ve muy muy complicado el llegar hasta el origen de donde se depositan esas páginas, donde se guardan, donde se crean, donde se difunden, ¿no? Y eso genera muchos problemas.
Con una unidad de policía central especializada se solucionaría. Claro. O sea, si tienen voluntad política, si no lo eliminan, lo podrían reducir mucho. Claro. Ahora, si no tienen voluntad política, que es lo que está pasando hasta ahora, con un gobierno o con otro, pues el problema crece.
Claro. Yo me encuentro con situaciones, bueno, Esteban lo sabe porque lo sufre y yo lo sufro, ver que te ponen cosas colgadas en la red de acceso público a miles o millones de personas y no puedes hacer nada contra ello. No puedes hacer absolutamente nada. Intentas movilizarte, denunciarlo y tienes que empezar por la pequeña denuncia en un juzgado que no entiende cómo se hace esto y cómo hacemos. Y se lo dice a la policía. La policía es que no sabemos cómo llegar a esto. Pues tengo que consultarlo. Y se muere de asco, es perdido en un archivo, no le dan importancia. Piensan que internet es matar marcianos. Es decir, no hay una falta de preparación absoluta y falta de voluntad por parte también de los tribunales para atajar este tipo de situaciones. No valoran, no se dan cuenta que produce más daño una página en internet que un comentario tonto en una hoja parroquial. Es decir, pero en cambio la hoja parroquial le puede llevar a un señor a una demanda por injurias y calumnias importante, pero una hoja de internet, un comentario de internet descalificando gratuitamente o vejando a personas que puede consultar cualquiera, no tiene esa fuerza. Piensan que internet todavía para muchos funcionarios públicos es, pues nada, algo pues para ver páginas X, ¿no? Que es lo que piensa mucha gente de esta, ¿no?
Pues queda recogida, desde luego, aquí en Radio Sefarad esta petición, tanto de Joan como de Esteban. Joan Cantalero, como decíamos, con la publicación ahora de su último libro, La huella de la bota, de Ediciones Destino, que es muy recomendable porque ha quedado patente que es una realidad hoy en día. agradecerte pues el haber estado con nosotros. También Esteban Ibarra, como siempre, muchísimas gracias. También aprovechamos a recordar también la publicación de su libro, que ya un poco más pasado, pero que sigue de vigencia total, que es Los crímenes del odio. Muchas gracias a los dos por haber atendido a Radio Sefarad y esperamos contar con vosotros próximamente.
Seguramente.
A vosotros, seguro que sí.
Muchas gracias. A